Ninja de la vida, ¿ya cumpliste metas que dijiste que te harían feliz? Entonces, ¿por qué no lo eres? Y la respuesta a esta pregunta la he reiterado una y otra vez en este podcast, y es porque la felicidad es el subproducto de nuestro estilo de vida. Es lo que hacemos en nuestro día a día, que si está en sintonía con nuestros valores personales y nuestros objetivos a largo plazo y nuestro propósito, es entonces cuando nos sentimos felices. Pero la pregunta es, ¿cómo sentir este estado casi permanente de felicidad diaria? Tengo la suerte de ser una de esas personas que puede decir con la cabeza bien alta que cada maldita mañana me levanto de la cama con unas ganas locas de exprimir el día haciendo esas cosas que ayer me dije que tenía que hacer hoy porque apuntan a una dirección que veo muy ahí, muy al fondo, al horizonte, pero que es permanente, es trascendente y me llena de esta energía, ¿no? De este fuego. Entonces, ¿cuál es el secreto? Que todas estas tareas me las he ido autoimponiendo yo. Lo he hecho porque es lo que necesito cumplir para acercarme a unas metas que, a su vez, me acercan a mi propósito de vida. Esta es la clave, que la meta esté directamente relacionada, que sea un peldaño más con mi propósito, algo más grande que yo. Mis metas han ido cambiando con el tiempo, lógicamente, de todo el mundo lo hacen, ¿no? Pero este estado permanente de satisfacción diaria no lo ha hecho. Por suerte para mí llevo bastantes años ya con esta sensación, creo que debe ser desde el 2017 aproximadamente, que al sentir que voy en esa misma dirección, a pesar de que las metas dentro del camino de los distintos peldaños van cambiando, son distintos peldaños que voy subiendo, pero aquí está la clave, voy subiendo, ¿no? Es una bola de nieve que se va haciendo más grande. Y esta es la diferencia con simplemente establecer metas que no tienen más derrape. Es decir, sí, está muy bien tener una meta, pues quiero hacer esto y quiero cumplirlo. Muy bien, ¿y después qué, no? Porque llegas a ellas y te das cuenta de que sí, disfrutas del éxito de haberlas alcanzado durante un momento. Pero entonces ya ves que necesitas otra meta. Por esto digo que estas metas no tienen derrape. El derrape es que meta tras meta tras meta vas acelerando la velocidad del coche de tu vida, de tu propósito, que en el caso de parar dejaría un derrape absolutamente enorme, es decir, que es trascendente. En cambio, cuando todas estas metas se alinean en una sola dirección, estas que apuntan al propósito, como estoy diciendo, ahí es cuando ese estado ebrio, ¿no? De felicidad constante se apodera de ti. Esto es lo que significa eso que dicen de la meta es el camino. La meta es el trabajo constante hacia, es aquí la palabra clave, ¿no? Hacia un propósito que te llena y que muy probablemente no terminará nunca. O sea, el propósito, cuando hablamos de un propósito de vida, y hablaré de esto específicamente en el podcast de cómo encontrarlo, porque entiendo que muchísimas personas no tienen esta suerte. De hecho, creo que son muchísimas pocas personas y se ve algo muy importante que también he reiterado en este podcast, que una cosa es estar buscando el propósito, que ya es un muy buen trabajo. Después hay un porcentaje muy pequeño de personas que ya lo han encontrado. Y hay un porcentaje de personas que lo desechan todo. Que dicen, esto ya no vale la pena. Y es lo que comentaba el libro de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido. O, al fin y al cabo, podría haber sido titulado El hombre en busca de propósito. O sea, porque no es el hecho de llegar a algún sitio el motivo por el que sales a caminar por el monte el fin de semana, ¿verdad? Así creo que haciendo esta analogía se va a entender mucho mejor. Lo haces, vas a caminar por el monte, el bosque, lo que sea, porque, por ejemplo, pues te gusta la naturaleza, o te gusta estar solo, o el aire limpio, mover las piernas. Has empezado a caminar por el monte, has empezado un camino para ir por el monte que sabes que no va a ningún sitio. Y encima vas a volver a repetir ese mismo camino el siguiente fin de semana sin mucha novedad. Entonces, ¿por qué lo haces? Porque al fin y al cabo lo terminas haciendo igualmente. ¿Por qué te vas a pasear por el monte? Lo haces por el solo hecho de caminar. Y con las metas, aquellas al menos que apuntan, que son peldaños hacia tu propósito, sucede exactamente lo mismo. Miramos hacia el horizonte para apuntar a una forma de vivir en la que queremos estar flotando, trabajando de forma permanente. Es esa visión en la que nos vemos, que queremos convertir en nuestra identidad, que nos guía en esa dirección, ¿no? Es por esto que cuando trabajas por alguien o en algo que no va a ningún sitio, o al menos que sientes que para ti personalmente no va a ningún sitio, tu sensación de energía mental y física incluso se ponen en mínimos. A pesar de que te acabas de levantar, que has dormido tú 8 horas, sigues una dieta carnívora, haces grounding, la luz del sol, baños en frío, igualmente, mentalmente no puedes salir de ese pozo de energía en mínimos. En comparación, cuando trabajas en algo que te llena, llamémoslo el alma, parece que sacas energía de cualquier sitio, de la propia alma, ¿no? O sea, vienes de trabajar 8 horas en algo que no te gusta, pero estás con un side project, con un proyecto paralelo que te llena un montón. Y de algún modo, no sabemos cómo, hay esa energía o esa disciplina o esa motivación que no sabes de dónde has sacado a pesar de estar reventado, ¿no? Solo si las metas apuntan a un propósito personal, esas metas se volverán el camino. Que la meta se vuelva el camino. Ese camino ilimitado que en el fondo quieres caminar por el resto de tu vida sin llegar al final, voluntariamente. Había hablado sobre el propósito con Alfonso en el episodio sobre cáncer y las alternativas. Y él ha convertido la búsqueda del cáncer en su propósito. ¿Creéis que ese propósito tiene un fin? Que en algún momento dirá, ah, pues ya lo sé todo sobre el cáncer. No, no tiene un fin. Está trabajando en algo que es más trascendente. Personalmente, esta búsqueda de información que os comparto creando contenido, divulgando en las áreas de economía, de salud, de psicología, etc., tampoco tiene un fin. Pero caminas ahí por el resto de tu vida porque estás disfrutando del camino y a la vez que sientes que vas creciendo cada vez a cada paso que vas, ¿no? Y sé que a este punto los que no han encontrado, al menos aún, quédate en este podcast, que seguro que algunas semillitas se te van a plantar, lo vamos a ver más adelante en otros episodios, sobre cómo indagar y buscar hacer esta búsqueda de propósito, ¿no? Para esos que aún no lo han encontrado, no sabrán exactamente qué quiero decir con estas analogías, pero indagaré en ello, como digo, más adelante, pero por ahora decir que lo que entiendo yo como tener propósito es como tener una meta que sabes que es tan grande para ti que nunca en tus varias vidas podrías conseguir, pero que a la vez has asimilado, has abrazado, has aceptado que esta es la realidad, que no lo conseguirás, que no tiene techo. Y aún así, el proceso te llena tanto, aunque para el exterior podría parecer incluso aburrido, que se convierte ese proceso en el propio propósito, que nunca llegarás a conseguir, pero el trabajo constante, que lógicamente es casi diario para la mayoría, para llegar cada día un poco más cerca de ese propósito, es mucho más satisfactorio para sentir que eres necesario en esta vida. El propósito es como, ¿cómo lo diría? Como hacerte submarinista. ¿Para qué vas a hacerte submarinista sabiendo que solo el 5% de los océanos han sido explorados por toda la humanidad? Si sabes que nunca llegarás a nada en el submarinismo, que vas a poder ver una ínfima parte de las profundidades, muchísimo menos, que encima la capacidad humana para ir bajando más y más y más es cada vez más limitada, en el sentido de que cuanto más bajas, menos tiempo puedes estar, más riesgos corres, etc. Pues lo haces por la puta propia experiencia, ¿no? Para ver, para experimentar lo que puedas. Necesitas ver el fondo del océano o los peces, yo qué sé, sentir cómo flotas, el sonido, el silencio. Indagaremos más en encontrar propósitos ninja de la vida, este podcast, porque para mí me parece vital para tener una vida no solo feliz, sino larga. Pero hoy me quiero centrar en esta herramienta indispensable, aparte de los hábitos, lógicamente, que no indagaremos hoy, porque ya lo he hecho en el podcast y seguramente lo seguiremos tocando a los próximos años. Pero quiero tocar en las metas como camino, metas que están formando parte de los peldaños que te enfocan y te van en esa dirección del propósito, como parte de esa dirección sin destino para llegar al nivel 100, ¿no?, de nuestros personajes de vida. Las metas vendrían a ser como, me encantan hacer las analogías del juego de la vida, del videojuego de la vida, que en este caso, si tu propósito es tu personaje nivel 100, las metas son las misiones de la vida para acercarte en este propósito vital. Algo que, por cierto, he visto que pesa mucho más en los hombres. Que necesitamos, de alguna manera, más, al menos un poquito de forma general, lógicamente, más propósito, tenerlo más claro, sí o sí, para ser felices en comparación con las mujeres. Sentirnos que alguien o algo nos necesita, sentirnos útiles, aunque sea para nosotros mismos. Pues si el propósito es el nivel 100 al que aspiras en tu personaje de la vida, las metas son las misiones secundarias, pero necesarias, que necesitas ir completando en tu juego de la vida para ir subiendo de habilidades, de nivel, e ir pues acercándote al final de este juego de la vida. Queremos trabajar en esas metas para tener éxito en ellas, para poder completar las misiones. Pero tengas ya propósito o no, Habrá igualmente cosas que querrás conseguir, ¿no? Es verdad, puedes hacer misiones secundarias simplemente por diversión, como cuando una misión te ha gustado mucho y la vas repitiendo otra y otra vez, o te dan extra de un objeto que no vas a necesitar después, ¿no? Metas sin propósito, esto vendría a ser. Aunque solo sea esas misiones que trabajan el propósito las que realmente te harán aumentar el nivel de tu personaje vital. Por esto, no importa si tus metas realmente son para enfocarte a tu propósito o aún no. O sea, sí que importan, pero me refiero en cuanto a la psicología y a la ciencia de alcanzar tus metas. La psicología del establecimiento de metas será igual en todos los casos. Una psicología en la que hoy indagamos y que nos hará más propensos al éxito. Nos vemos aquí en este podcast multipotencial de Pau Ninja. Antes de continuar, decirte que he creado una agenda única en el mercado que aumentará tu productividad. Las otras agendas tienen secciones bonitas, ahí molonas, con coloritos y con mil apartados, que en realidad de lo único que sirven es de hacerte procrastinar rellenando la agenda en vez de ayudarte a tomar acción en lo que de verdad importa para tus proyectos. En cambio, la agenda de productividad de Pau Ninja es única porque está fundamentada en la evidencia de la productividad. Estuve más de un año creándola combinando la ciencia de la teoría del establecimiento de metas, la teoría del flow y la psicología positiva. La agenda de productividad de Pau Ninja es mi compañera desde que me siento en el portátil por la mañana y antes de irme a dormir para dejar preparado lo que tendré que hacer mañana. Cada maldita sección y cuadradito de la agenda tiene un motivo de ser, utilizando la última evidencia científica que facilita mi productividad y reduce mi procrastinación. Cómprala en la tienda de Pau Ninja que tienes en las notas de este episodio o buscando en Google tienda Pau Ninja. Y acuérdate de poner el cupón podcast para un descuento, que es mi manera de agradecerte que oyentes como tú estés haciendo posible que este proyecto siga adelante de una forma totalmente independiente, libre de patrocinadores. Ármate para combatir la procrastinación haciéndote con la agenda de productividad de Pau Ninja y sigue disfrutando de este episodio. ¿No os parece una casualidad que las personas que etiquetamos de exitosas no dejen de tener éxito una y otra vez? Que parece que cualquier cosa que hacen, que se proponen, lo terminan consiguiendo. Ah, es por el dinero, no. Me refiero incluso a cosas a nivel de entrenamiento, de crecimiento personal, que no tengan que ver con el dinero, sino se ve que hay una mentalidad ahí, un denominador común, que se sigue repitiendo una y otra vez. ¿Por qué esas personas no dejan de petarlo? Pues hace unos años, unos investigadores de Texas, queriendo responder a esta pregunta, descubrieron cómo, si nuestro cerebro tiene objetivos a los que apuntar, su estructura literalmente cambia para auto-optimizarse para conseguir esa meta. Es lo que se llama neuroplasticidad en la psicología. Esto significa que una meta, tener una meta, literalmente se convierte en nuestra identidad. Estamos hablando de que conviertes tu propósito, esa meta, ese fin sin fin, en algo que dictará quién eres como persona. Y es por esto que también descubrieron cómo no todas las metas crean esta neuroplasticidad, o al menos no lo hacen con la misma intensidad. No, no todas las metas son iguales ni tienen un impacto tan grande para el cerebro hasta el punto de cambiar nuestro circuito. El tipo de metas que hacen que la neuroplasticidad del cerebro sea aún más dramática, ninjas de la vida, que ese cableado se programe aún con más fuerza para conseguirlas, son las metas emocionales. Cuanto más emocional sea una meta, más cambios neuronales hay. Por eso una meta que esté hecha para trabajar en un propósito de vida tiene mucho más impacto y nos hace más propensos a conseguirla, o al menos en encaminarnos hacia esa dirección, que una que no lo es. ¿Cómo puede ser, a pesar de estar cansados de trabajar físicamente y mentalmente, que seamos capaces de sacar energía de nuestro cuerpo de donde no la hay cuando hay algo ahí que nos apasiona y tenemos que tomar acción? Pues son estas metas emocionales que lo hacen posible, haciéndonos decenas de veces más propensos a tomar las acciones pertinentes para conseguirla. Normal que el 23% de aquellos que se han puesto metas de año nuevo, o más bien dicho, los propósitos de año nuevo, ¿no?, las terminen abandonando la primera semana del año. O sea, con las 56 semanas del año, y esa gente, el 23%, la primera semana del año ya las ha abandonado, porque la mayoría de veces no son emocionales, sino son lógicas, o más bien dicho, como de ritual, ¿no? Hostia, tengo que ponerme una meta, va, ¿no? Además de que están pensados para llegar a un punto en el que te detengas, ¿no? No hay más que esto, no es una meta que esté persiguiendo tu propósito de vida. No hay más que Si llegas ahí, ya está y punto. No hay una motivación intrínseca que te hace más propenso a conseguirla. No es emocional. Tampoco está intrínsecamente relacionada, como digo, con tu propósito de vida. En psicología esto se llama la brecha de la intención, que es cuando decimos que vamos a hacer algo, pero resulta que nuestras acciones dicen lo contrario. Lo que tiene un impacto, lógicamente, para nuestra psicología y propósito mucho más grande de lo que podamos llegar a pensar. Cuando dejas de cumplir lo que te has dicho a ti mismo que ibas a hacer, aunque sean propósitos irrisorios, metas, objetivos pequeñitos, sin demasiada importancia, cuando dejas de cumplirlas, dices, voy a hacer esto y no lo haces, entonces dejas de tomarte en serio. ¿Quieres más confianza y amor propio? Pues haz lo que te dices que ibas a hacer, ¿no? No cumplir lo que nos habíamos dicho que íbamos a hacer es una discrepancia en nuestras acciones, en nuestro subconsciente, que es cuando empezamos a perder el respeto por nosotros mismos. Hablando de los valores personales, hace al menos 50 episodios atrás, hablaba del respeto como uno de los valores más importantes, no solo hacia los demás, sino hacia nosotros. Y como veremos, la visión y los valores tienen un impacto totalmente viable, totalmente directa con lo propensos que somos a tener éxito en nuestras metas. Porque si pierdes ese respeto contigo porque no cumples las cosas que te dijiste que ibas a hacer, entonces ¿qué sucede? De forma subconsciente, pues es cuando te dijiste que querías pedir un aumento, ¿no? O que ibas a levantarte a las 5 de la mañana ese día, o a empezar el gimnasio, o simplemente a disculparte con un familiar, o yo qué sé, pedirle salir a la chica que te gusta. Y cuando terminas no haciéndolo, es ahí cuando acostumbras a tu cabeza, a tu cerebro, a no cumplir tu palabra, tu propia palabra. Cuando la comodidad te puede, porque todo cambio lógicamente requiere un esfuerzo emocional, tus acciones no se emparejan con tu intención y es cuando dejas de creer en ti mismo. Dejas de creer en ti mismo porque si un amigo te dijera que vendrá puntual cada día que quedáis o que te hará un favor, ¿no? Pero nunca termina haciéndolo, pues dejarías de creer en la palabra de ese amigo, lógicamente. Pues es por esto que dejamos de creer en nosotros, porque fallamos a nuestra propia palabra. Para convertir en una meta que se vuelva nuestro camino, que forma parte de ese camino hacia este propósito, nuestro propósito, lo primero, y de lo que nadie habla, es en cumplir nuestra palabra por todas las cosas que nos prometemos en el día a día, por pequeña que sea. Una vez nos tomamos a nosotros mismos en serio, es cuando podemos considerar todos los puntos que la psicología ha estudiado de la teoría del establecimiento de metas, del Goal Setting Theory, que así es como he diseñado la agenda de productividad de Pau Ninja. Porque como iremos viendo en los próximos episodios sobre psicología, sobre productividad, el montón de evidencia para enfocar este Goal Setting Theory, lo que me encanta es que no es solo teoría, sino que se puede plasmar en acciones plausibles, ¿no? O por ejemplo, ninja de la vida, si alguna vez te has sentido un poco bicho raro por querer alimentar una mente curiosa que te hace querer aprender o hacer mil cosas a la vez, si tienes esa llama dentro que te hace sentir que siempre hay algo más, pero sabiendo que a la sociedad moderna le interesa que la mantengas apagada, débil, para que te sea difícil unir los puntos. Entonces, Sociedad Ninja es la madera, es el carbón que hará que esta llama arda en su máximo esplendor. Si estás disfrutando de este episodio tanto como yo he disfrutado haciéndolo, imagínate lo que disfrutarías siendo parte de nuestra comunidad privada, Sociedad Ninja, interactuando con más de 1,000 miembros con las mismas inquietudes que tú, compartiendo información y noticias que no verás en los medios, debatiendo sobre episodios exclusivos multitemáticos, aprendiendo con audiocursos y boletines hechos por expertos, o incluso conociéndonos en persona, tanto por España como por el mundo, con las quedadas y eventos tipo retiros de fin de semana que organizamos. Piensa en Sociedad Ninja como la navaja suiza del desarrollo personal, como la comunidad todo en uno, el recurso multidisciplinar de 360 grados para los multipotenciales, personas con 1,000 pasiones e intereses en busca de más excelencia, de polimatía a lo Leonardo da Vinci. Queremos entender la mente, queremos entender la sociedad, los sistemas, las relaciones, la ciencia, las personas, queremos aprender a organizarnos dentro del caos. Sociedad Ninja es un mundo para entender el mundo, potenciando tu aprendizaje continuo, para saciar tu sed de curiosidad y canalizar todas estas inquietudes sin que nadie te juzgue por hablar de temas tipo masculinidad, ligoteo, pero también filosofía, expresividad, desarrollo personal o temas incluso más peliagudos, pero igual de trascendentes de los que hablo en el podcast, como dinero soberano o salud ancestral, que nos sirven para luchar con esta navaja suiza contra la manipulación de nuestro conocimiento. Hemos creado algo increíble y no queremos que muera de éxito. Por esto, cerramos acceso a nuevas incorporaciones cuando lleguemos a los 1200 miembros. Únete ya a sociedad.ninja y conviértete en un ninja de la vida. La Asociación Americana de Psicología, la APA, sacó un modelo de tres puntos muy claros para definir el ratio de éxito que tendremos en una meta trascendente. Según estos psicólogos, el objetivo concreto que tengamos en mente tendría que ser, para hacernos más propensos a conseguir esa meta, tendría que iluminarlos. O sea, respondiendo a la pregunta de ¿puedo conseguirlo?, que es cuando se saca a relucir si estamos capacitados, si nuestras habilidades y debilidades se ajustan al reto, ¿no? Por esto, a las personas que sentimos propósito, nos es más fácil entrar, alcanzar ese estado de flow de trabajo en el que hablaba en el episodio 486, donde el reto y habilidad se juntan en un punto perfecto en el que ni es muy fácil ni es muy difícil. También debemos responder a la pregunta si esa meta se alinea con nuestros valores, es decir, si esa meta nos capacita para lograr el equilibrio entre lo real, lo ideal y lo fantasioso, para que podamos ir reevaluándonos a nosotros mismos constantemente. De aquí viene el crecimiento personal, al fin y al cabo. También tendríamos que responder cómo de importante es para mí esta meta, que tiene que ser capaz de animarnos. Es importante si se enfoca en el propósito, ¿no? Porque apuntar ahí tiene que ser motivador. No digo que estés motivado en todo momento para tomar la acción que tienes que hacer, pero que el hecho de conseguir el objetivo te motive, ¿no? O aún más, que te inspire. Y este triángulo de estas tres preguntas, de estos tres pilares, creo que funciona porque responde a una pregunta que muchos científicos, mucha evidencia de la psicología confirma que deberíamos autorrespondernos, y es preguntarnos el por qué. El por qué queremos conseguir eso específicamente. Los estudios vieron como los que eran constantemente conscientes del por qué querían conseguir una meta concreta tenían 7 veces más probabilidades de llegar a esas metas que los que se obsesionaban con el cómo. Con el cómo conseguirlo, eran 7 veces menos probable que llegaran a esas metas que los que se preguntaban, tenían más intrínsecamente, más a fuego, grabado a fuego, el por qué. Porque recordamos que tanto los propósitos de vida como los objetivos más pequeños pueden ser tanto descubiertos como explorados. Por esto, en un estudio de hace un par de décadas, los investigadores se dieron cuenta que si responder a este por qué estaba en línea con los valores personales de la persona, que como digo, ya indagué en el episodio 510, los sujetos tenían más probabilidades de cumplir aún sus metas. En los 70 ya se miraba como los sujetos que en el estudio tenían bien definido este por qué tenían que cumplir ciertas... cuando se preguntaban ellos mismos, ¿no? ¿Por qué quiero cumplir ciertas metas? Tenían un ratio mucho más alto de cumplirlo. Y como siempre, todas estas decenas de episodios, perdón, de fuentes, os las dejo en el enlace de la descripción, en las notas del episodio. Porque las metas, cuando son acompañadas de valores, de trascendencia, de propósito de vida, son más propensas a ser alcanzadas, ¿no? Por esto, no es casualidad que nuestro ratio de éxito de cumplir metas más grandes o pequeñas esté directamente relacionado con la introspección que tenemos sobre nosotros mismos. Si juntamos esta visión con estos valores, de aquí sale la misión o el propósito. Porque sin una visión, unos valores, entonces tu misión, los objetivos que tienes que ponerte son simplemente puro humo. Por esto, no es casualidad que todos estos beneficios psicológicos demostrados que ya os hablé sobre el diario de gratitud que incorpora la agenda de productividad de Pau Ninja que tenéis en la tienda de Pau Ninja, estos beneficios de escribir en papel físicamente un diario de gratitud, en el episodio 555 lo mencionaba, que nos hace más propenso a alcanzar metas también y en la vida, ¿no?, para conseguirlo. Porque ahí se relucen, salen a relucir, hacemos introspección de nuestros valores y hay esas conexiones neuronales que hacemos, que hemos estado mencionando en el episodio de hoy. Por esto lo hacemos escribiendo físicamente en papel y no en una maldita aplicación o en una tablet, porque se ha demostrado, como hablaba en el episodio 561, que escribir a mano tiene muchos más beneficios por el cerebro. Y esto es un combo de esa visión, esa misión, esos valores y escrito en papel que crea esa conexión, es un combo de introspección absolutamente brillante. La evidencia ya nos ha enseñado, ninjas de habilidad, a cómo escribir objetivos muy grandes, no solo escribir objetivos, sino escribir objetivos que van más allá de nosotros, a los que aspirar nos hace más propensos a conseguirlos. ¿Y cómo puede ser esto posible? Pues porque nos hace visualizarnos a nosotros mismos consiguiendo lo que sea que queremos conseguir. Esto sucede por el simple hecho de que imaginándonos a nosotros mismos con estas metas, se crea una conexión emocional tan fuerte con esos objetivos que crea la neuroplasticidad. Y como bien sabéis, somos seres absolutamente emocionales y debe ser seguramente por esto que se crea esta neuroplasticidad. Por esto, cuando más emocionales sea una meta, más propensos a conseguirla o acercarnos a ellas. Mirad el impacto que tiene, que me dejó flipado, cómo en estos estudios los sujetos que apuntaban a metas más grandes y más emocionales, su cuerpo se ponía a modo de conservación de energía, es decir, ahorraban un 20% más de energía que los que ponían metas que eran asequibles, no muy trascendentes para la mayoría, ¿no? Unos estudios que ya vienen de muy atrás, en los años, en los mismos años 90, hay incluso de más atrás, pero en los mismos años 90 Locke fue el pionero en investigar qué nos hace conseguir y dejar de conseguir ciertas metas. Y una de las cosas que vio este señor es que a pesar de que la gente no toma acción, que esas acciones que se dicen a ellos mismos que tienen que tomar, los que defendían metas más ambiciosas tenían un mejor rendimiento y eran más productivos durante su día en comparación con que los que no lo hicieron o que establecieron metas más pequeñitas o sin meta, o sin metas, ¿no? El hecho de que fueran metas ambiciosas les hacían no solo ser más productivos, sino más felices. O sea, ¿os dais cuenta entonces por qué la mía es la única agenda de productividad del mercado que combina ciencia tanto del establecimiento de metas como de la psicología? Porque es una sinergia inevitable y natural del ser humano, al menos si estamos buscando esta felicidad como subproducto, si estamos buscando esa felicidad que viene como subproducto de un estilo de vida que disfrutamos. La ambición está totalmente ligada a la felicidad porque valoramos menos las apuestas seguras que las arriesgadas. Seguramente por el potencial que podamos recibir, ¿no? A pesar del riesgo incluso. En los años 60, el mismo Locke publicó su llamada Teoría de la Motivación e Incentivos, donde concluyó que pues, las metas más difíciles producen que tomemos más acción. Si además de difícil, esa meta es específica, cuantificable, pues aún tenemos más tendencia a tener éxito. Que, pues, mucho más efectivo que ir con la mentalidad de haré lo que pueda, ¿no? Los que estamos metidos en el mundo del desarrollo personal de alguna manera, ya sea a modo de consumidor o creador, no deja de ser lo mismo, porque si creas contenido de desarrollo personal, también lo estás aprendiendo. Pues sabemos de buena pasta que cuando nuestros objetivos son claros, o si conocemos a alguien que tiene claro en qué dirección ir, esas metas nos dan tener una visión hacia una vida que es mucho más positiva. Percibir fracasos como pequeños contratiempos que son esperados, en vez de carencias. Los estudios demuestran cómo si entrenamos la mente para que se oriente hacia metas en general, ya sean grandes o pequeñas, profesionales o personales, pues el cerebro automáticamente se cablea para crear una imagen propia que es ideal, que forma parte de nuestra identidad, de nuestro yo más esencial. Por eso estas metas ponen nuestros valores en primera línea de batalla. Los estudios han demostrado que cuando más alineados nuestros principios, nuestros valores, realmente estamos potenciando más el plan de acción para llegar a esta meta. También son metas que nos bajan de la luna hacia la realidad, porque trabajar hacia un objetivo significa que tenemos que tomar acción, lo que nos lleva a que la realidad nos abofetee en la cara si pensamos que el mundo era de una manera que en realidad no es. Ahí es cuando nos damos cuenta de las, pues, nuestras propias debilidades y fortalezas, ¿no? De nuestro personaje en este videojuego de la vida con el que hemos estado jugando. Ahí vemos si tenemos el potencial o si podemos trabajar para potenciarnos. Las metas nos hacen introspectivos. Nos pide, además, que nos autoevaluemos constantemente este tipo de metas, porque precisamente estas metas trascendentes estamos tocando de pies a tierra. O sea, es una autoevaluación que lleva a más autoconfianza, a más eficacia, ¿no? Autosuficiencia y motivación. ¿Cómo no vas a ser más fácil tener éxito en lo que nos propongamos si ya nos percibimos como alguien que lo consigue? Ninjas de la vida, iré indagando en próximos episodios sobre psicología, sobre la productividad, sobre el establecimiento de metas y sobre la psicología positiva. Tenía ya montones de borradores que quería compartir con vosotros, con decenas y decenas de estudios del establecimiento de metas, teoría del flow, teoría de la psicología positiva, que es lo que hizo más de un año y medio atrás, que quisiera indagar y crear esta agenda de productividad de Pau Ninja. Y por fin ahora los puedo sacar, ¿no? Puedo decir, ajá, por esto. Las secciones son las secciones que son. Así que espero que os haya gustado esta meta. Es el camino. Iremos, hablando de caminos, encaminando cómo ser más pragmáticos en el, no solo en el establecimiento de metas, sino también en la ejecución de nuestras acciones para establecer y conseguir estas metas. Y lo iremos viendo aquí, en este podcast multipotencial de Pau Ninja.